Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Empezamos el programa escuchando la ley 46 de la sura de los Saba.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
دي Solo os exhorto a una cosa, a que os pongáis ante Alá de dos en dos o solos y meditéis. Vuestro paisano no es un poseso, no es sino un monitor que os previene contra un castigo severo.
En esta ley y la siguiente de la sura de los Saba, Alá instruirá a su profeta para expresar claramente su invitación al pueblo. Como el primer punto en esta ley dice, «Oh profeta, di a la gente que mi invitación es para reformarlo y para reformar a su comunidad. Y si quieren escapar del pantano del pecado y la corrupción y no sufrir el castigo duro de sus malos actos, tienen que levantarse para reformarse. Por supuesto, el levantamiento se basa en la fe en Dios y con la motivación divina, no material ni motivos mundanos». Si muy seriamente se han preparado y tienen objetivos divinos, antes de cualquier medida, tienen que reformar sus creencias con pensamientos positivos y divinos. deben pensar que ¿para qué Dios los ha creado y qué objetivo sigue de la creación de ustedes? Tienen que atender mucho en este asunto, que ¿para qué Alá ha enviado a su profeta hacia ustedes? También deben pensar bien sobre el fin de su destino. Si estás seriamente preparado para la invitación divina, debes entender que Dios ha enviado a su profeta para la orientación de las personas y no tienen ningún otro objetivo sino advertir a la gente para que se alejen de las maldades. Piensa en lo que Dios creó para ti y qué quiere de ti. Vea lo que el Señor le ha enviado a usted, con qué propósito es su mensajero. Piensa bien en el final de tu carrera. Si piensas un poco, verás que Dios envió a su mensajero para guiar y dirigir a los seres humanos y no tiene más propósito que advertir a la gente de los peligros. Entonces, ¿cómo puede alguien que invita a la gente a pensar y pensar que está loco, al igual que los opositores, calumniarlo? ¿Alguien me advierte sobre el gran peligro que no conocemos? ¿Es loco y loco? Si bien es consciente de este peligro. Por supuesto, al tratar de reformar la sociedad, no debemos esperar a los demás y decir que con una flor no va a llegar la primavera. Y todo el mundo tiene que hacer un acto masivo para reformar a la sociedad. O sea, no debemos decir que la mayoría de la gente peca y se equivoca. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada, sino que de dos en dos o solos tenemos que esforzarnos para nuestra reforma y la mejora de la situación de la sociedad y la desatención de los demás no debe impedirnos de hacer actos positivos e influyentes en la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, con sentarse y solo hablar no se puede hacer nada, sino que tenemos que levantarnos solamente para Dios. Segundo, en el levantamiento para Dios, la cantidad y número de personas no desempeña un papel importante. Lo importante es la motivación pura y el objetivo de las personas es dirigirse hacia Dios. Y tercero, el profeta vivía entre el pueblo durante muchos años. Todas las personas le conocían como una persona sabia, íntegra y sincera, y no se le han visto ninguna maldad o pecado. Sin embargo, cuando el profeta advierte a los politeístas acerca de las consecuencias nefastas de sus malos actos, ellos le acusan de loco y demente.
Ahora escucharemos la ley 47 de la sura de los Saba.
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
Di, el salario que yo pueda pediros, quedaoslo. Mi salario no incumbe, sino a Alá. Él es testigo de todo.
A continuación de la ley anterior, en esta también, el profeta es comisionado para decir al pueblo acerca de su invitación y dice: no sigo ninguna motivación material ni salario y no solicito nada de ustedes. Mi salario está a cargo de Dios. Cualquier medida que solicito que lo hagan es a su favor, no para mí. Si piensan que les pido algo para mí mismo, su beneficio es para ustedes. Si les pido algo de ustedes, por ejemplo, digo amén a mi familia, es porque el beneficio de esta medida regresa a ustedes mismos. El resultado de seguirles es encontrar el camino recto y no sumergirlos en la desviación y el pecado. Es como si el profesor le dijera a sus alumnos: lo que les he enseñado a ustedes, tienen que aprenderlo y luego deben enseñar a los otros estudiantes. Estos dos deseos seguramente beneficiarán a los propios estudiantes, no al maestro. Todos los profetas a lo largo de la historia han sido como los maestros pacientes y compasivos que han enseñado a la gente la forma correcta de la vida y no han pedido nada de ellos.
De esta ley aprendemos que, primero, los misioneros religiosos no deben esperar que la gente tenga dinero. Deben declarar sus deseos y guiar a la gente a cumplir con su deber. Segundo, al elegir el camino de Dios y cumplir las órdenes religiosas, no nos consideramos el creador de Alá y el profeta, porque lo que hacemos es en nuestro propio interés y no beneficia a Dios y al mensajero. Y tercero, si Dios testifica de nuestras acciones, entonces, ¿por qué nos molestamos de las palabras y acusaciones infundadas de algunas personas y nos decepcionamos de la orientación del pueblo? Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y estamos a su servicio con este programa semanal.
Queridos amigos, continuamos nuestro paseo por la bella e histórica ciudad de Yazd. Ahora les presentamos otros lugares de interés e historia de esta ciudad. Hola amigos del programa Recorridos por Irán. El día de hoy, sea usted nuestro compañero en la visita histórica de la ciudad de Yazd. La gloria de monumentos y viviendas históricas de Yazd es tan grande que los turistas extranjeros también lo han mencionado como un destino espectacular y que es imposible no ir a Yazd en un viaje a Irán. La ciudad de Yazd siempre ha sido conocida entre los iraníes como la Torre de Viento, en persa, Badgir, también llamada Molino de Vientos, Catavientos, Chimenea de Vientos o Torre Eólica. Es un dispositivo arquitectónico tradicional de Irán y Bahrein, utilizado durante siglos para proporcionar ventilación natural y refrigeración al interior de los edificios, principalmente en espacios residenciales y antiguos. La cultura persa no fue la primera cultura en desarrollarlas, pero sí la que la sigue utilizando hasta el presente. Las torres de viento poseen varios diseños: unidireccionales, bidireccionales
y pluridireccionales. Es interesante saber que la torre de viento más alta del mundo se encuentra en el jardín de Daulatabad, uno de los jardines históricos más bellos de Irán. Se halla en la ciudad de Yazd. También consideramos apropiado visitar este jardín porque es uno de los 9 jardines persas cuyo nombre figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como los Jardines Persas. En la provincia de Yazd, a pesar de ser desierto y se enfrenta con el problema de escasez de agua, hay jardines que muestran el gusto y la creatividad de los arquitectos de este lugar, entre los que podemos ver el Jardín Daulatabad, el Jardín Bagheghan, el Jardín Moshir, el Jardín Golkar, el Jardín Mahmudie y el Jardín Pahlavanpur, entre otros.
El jardín Daulatabad tiene un pabellón octogonal, coronado por una imponente torre de viento, un almacén de agua con 2 puertas, un salón de verano y un jardín con 2 edificios de verano e invierno que se remonta a las épocas de Sadie y Afshariyet. En 1160 de la égira lunar, Mohammad Taghi Khan Bahri, conocido como Khan Bosor, gran hombre, comenzó a construirlo. El espacio verde de este jardín también incluye pinos, cipreses y rosas, árboles frutales, especialmente uvas y granadas. La torre de viento del jardín Daulatabad en Yazd es una de las más bellas de los periodos Sadie y Gayar, con una historia de 270 años y es considerado como el rompevientos más alto del mundo. Este cortaviento, que se considera una de las obras maestras de ingeniería y un símbolo del ingenio, la capacidad mental, el talento y el arte de los arquitectos yazdí, tiene una altura de 33 metros y 80 centímetros de longitud y es una de las características de su forma octogonal, lo que hace que el viento en cada dirección se dirija fácil y rápidamente a su parte inferior. Crea aire fresco dentro de la piscina debajo del parabrisas. Vale la pena mencionar que la presencia de cortavientos en las zonas desérticas de Irán tiene una función valiosa para suavizar y enfriar el aire dentro de los edificios. En cuanto a la importancia del jardín Daulatabad, se puede decir que Karim Hanzan vivió allí durante el gobierno de los Sandie. Las habitaciones principales del jardín, cuya puerta está decorada con pequeñas vidrieras, dan al patio y al amanecer el reflejo de la luz solar del estanque de agua dentro del patio y las vidrieras crean una hermosa vista que llama la atención de todos y acaricia los ojos de cualquier visitante.
El jardín Daulatabad es considerado como uno de los sitios que vale la pena visitar debido a la habilidad de jardinería verde en la arquitectura del paisaje, el método de riego y la riqueza del diseño arquitectónico que ejemplifica la diversidad de diseños de jardines persas que han evolucionado y se han adaptado a diferentes condiciones climáticas. Visitarlo es, de hecho, un emocionante viaje de aventura. En el año 2011, este jardín único fue registrado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Queridos amigos, en la ciudad de Yazd vive un grupo de zoroastrianos iraníes. Por lo tanto, parte de los lugares de interés de la ciudad son las estructuras que pertenecen a los zoroastrianos. El Templo Histórico del Fuego de Yazd es uno de los símbolos de la presencia de seguidores zoroastrianos en esta tierra. Fuera de la ciudad hay una cripta zoroastriana, el lugar de entierro de los muertos zoroastrianos, que se ha convertido en una atracción para los turistas de hoy. El edificio actual del Templo del Fuego de Yazd fue construido en 1934 con los esfuerzos y la ayuda financiera de los zoroastrianos de Yazd y los persas de la India. Este edificio, con una arquitectura gloriosa del periodo de la dinastía de Qayar, tiene un gran patio verde que atrae la atención de cualquier visitante. La importancia del Templo del Fuego es tan antigua como el fuego en su interior, que se dice que se extinguió y protegió desde hace unos 1520 años. Este fuego sagrado fue llevado por primera vez desde el Templo del Fuego de Najd a la aldea de Haftadar, cerca de Agda, y desde allí fue transferido a Torkabad en Ardacán, y después de 30 años de estar en la asombrosa cueva de Yazdan, en 1325, fue llevado a Yazd. El fuego se mantuvo durante mucho tiempo en el vecindario Movadán de Yazd y luego se transfirió al nuevo edificio actual.
Los zoroastrianos tienen varios santuarios como Pir Harisht, Parsvanu, especialmente para mujeres, y el santuario Pir Narki y Pir Chikcheko en la provincia de Yazd, el más importante de los cuales es Pir Chakchak. Este santuario, que los zoroastrianos también llaman Pir Saps, se encuentra a 48 kilómetros de Yazd. Todos los años se realizan celebraciones Mehregan en este santuario y muchos zoroastrianos se reúnen. Las gotas de agua se toman de una roca y ahora se desvían a una fuente de almacenamiento. El santuario Pir Saps cuenta con servicios como electricidad, agua potable y varias habitaciones diseñadas para la relajación que se llama Gilet. Dentro de una de las habitaciones hay un pozo de más de 50 metros de profundidad. Caminando por las calles de Yazd, nos damos cuenta de que el nombre de ciudad Shirin es realmente hermoso. En cada calle y vecindario encontramos numerosas confiterías y el aroma de los dulces se puede oler fuera de la tienda. Cuando entramos en la confitería, nos encontramos con dulces coloridos, glaseados y deliciosos, como los dulces Yazdi, Haji Badami, Gatap, Baglama y Pashmat. Dulces que tienen muchos fanáticos en todo Irán y se consideran recuerdos de Yazd. Baklava es uno de los dulces famosos y tradicionales de la ciudad de Yazd. Las telas hechas a mano de Yazdi también tienen muchos partidarios en el mundo, al igual que los pasteles. Esta ciudad ha sido conocida en el campo de los textiles y el tejido tradicional y sus artistas producen una variedad de productos. Cachemira es un ejemplo único del arte de la gente de esta ciudad y hay varios ejemplos en diferentes partes del mercado. También hay una variedad de silú, seda y alfombras de alta calidad en esta ciudad que pueden ser buenas opciones para comprar recuerdos. Esperamos que tenga la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad histórica y comprar sus diversos recuerdos.
Amigos, les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Claves de la vida.
La importancia de trabajar.
Les hablaremos sobre la importancia que tiene el trabajo en la vida islámica. La vida humana está vinculada con sus esfuerzos y sus actividades. Desde el punto de vista del Sagrado Corán, si trabajas y te esfuerzas, vivirás mejor y disfrutas de la vida. En muchas de las narraciones islámicas, el ingreso logrado a través del trabajo y el esfuerzo se ha considerado como una de las mejores acciones. Puesto que lo que se logra trabajando no es solamente salvarse de la pobreza y del hambre, sino que el trabajo eleva la dignidad humana. Además, crece la autoconfianza y el respeto hacia uno mismo. Obviamente, lo que hace fortalecer el carácter humano es digno de apreciar. Con lo cual, el imán Ali, la paz sea con él, dijo: busquen la salvación, trabajen, esfuércense y tómenlo con seriedad.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar el documental titulado Kivetecnas, Guardias Indígenas de Colombia. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Aquí nosotros nos sentimos seguros por lo político organizativo, porque estamos posesionados, claro, igual que los campesinos, pero en términos legales, si viniera una multinacional, descubriera aquí donde estamos parados que hay oro y quiere sacar oro, van por lo legal, el gobierno le facilita y puede hacer la extracción de oro.
El origen de la guardia indígena, como se dice en Nasayuwe, los Kiwetegnas, son los vigilantes del territorio, nacen desde que está el pueblo nazi. Se fortalece en un momento histórico cuando llegan los españoles, por allí en 1492. Y después de la nueva constitución del 91, la guardia indígena, hay la necesidad de fortalecerla porque tenemos en esos momentos una situación de conflicto muy complicada. Prácticamente la guerra se traslada al norte del Cauca, pues los más afectados eran las comunidades indígenas que estamos en estas cordilleras.
¡Mira, hay una piedra!
porque ya no queremos más guerra, ya no queremos más conflicto armado, ya no queremos más presencia de multinacionales dentro de nuestros territorios, ya no queremos más megaproyectos, ya no queremos más narcotraficantes en nuestros territorios. Por eso estamos pidiendo tierra, por eso estamos liberando el territorio. Y además de liberar la tierra, estamos liberando conciencia, esperanza, alegría y libertad, porque eso es lo que queremos los pueblos indígenas, no solo para los indios, sino para todos los colombianos que hemos sufrido alrededor de muchos años de este conflicto armado interno.
¿Pero qué pasó en el 2004? Casi a finales del 2004. Fue secuestrar al alcalde del municipio de Toribio, Arquimedes Vitonaz. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó internarnos allá en el Caguán, en la plena selva y en pleno corazón, donde prácticamente operaba era el centro de mando de la guerrilla de las FARC. Allá nos internamos, 300 guardias allá en la plena selva, y logramos rescatar a nuestro alcalde. Y cuando salimos, pues todos los medios de comunicación nacionales e internacionales ahí, porque querían conocer, porque ellos decían que era una hazaña. Sí, una hazaña, pues entrar nosotros así, con este bastón, sin un arma, y traer a los compañeros sanos y salvos, pues era algo increíble. Pero nosotros lo hicimos. Eso prácticamente visibilizó este proceso de la Guardia Indígena. Y no solamente el proceso de la Guardia Indígena, todo el proceso organizativo de los pueblos indígenas, porque mucha gente se interesó en conocer quién eran los indígenas.
Y es como así entonces la Guardia empieza a hacer control territorial en los caminos, a capacitarse, a hacer un ejercicio, digamos, de acompañamiento mucho más fuerte a todo el proceso organizativo. Y cobra, diríamos, o resalta mejor un papel en lo que respecta al tema humanitario. Se hace un ejercicio ya humanitario, a veces de la mano con Naciones Unidas, defendiendo el territorio, pero también defendiendo la vida.
Estamos congregados hoy en la María Piedamó, donde estamos diciendo que el gobierno ha incumplido los acuerdos firmados por parte del gobierno nacional y que sigue incumpliendo esos derechos que la Constitución nos ha dejado. 4 días analizando la problemática, el conflicto armado que afecta en los territorios indígenas, planteando los derechos de las comunidades indígenas.
Porque es un principio fundamental del pueblo Nasa defender la vida. Y la Guardia coge la bandera de defender el territorio y defender la vida. A veces no importaba de quién fuera, sino defenderle la vida al indio, defenderle la vida a veces al guerrillero, a veces incluso al policía. Entonces tuvo esa claridad política de hacerlo.
En ese sentido, nosotros como guardias indígenas, las autoridades, en cabeza de los gobernadores, nos han delegado esa gran función, ¿sí?, que es defender el territorio. No necesitamos grupos armados en nuestros territorios para defendernos, porque nunca nos han defendido. Aquí yo no puedo decir es que la policía no ha defendido, el ejército no ha defendido, la guerrilla no ha defendido, porque eso es mentira. Aquí nos ha matado la guerrilla, nos ha matado el ejército, nos ha matado la policía, todos nos han matado. Entonces, pues si no somos nosotros mismos los que nos organizamos, si no somos nosotros mismos los que defendemos, nadie más lo va a hacer. Entonces, convencido de eso, hoy venimos trabajando con esta propuesta.
Allá grupo, 17, no se olviden que estoy corriendo el grupo de 17.
Los kiwis son los protectores del territorio, son los protectores también de la vida de los comuneros y comuneras. Son personas que quizá prestan su servicio por el bien de la comunidad o por el bien del territorio. No están pensando en algo individual, sino que todo realmente es en algo colectivo.
Bueno, me parece muy importante la labor voluntaria que realizan hombres, mujeres, niños, jóvenes, porque allí están todos. Es un grupo de personas al que no se les reconoce económicamente por esa labor, pero lo mencionan en cada encuentro, en cada conversa, en cada juego, en cada cosa. expresan un sentimiento de amor profundo por su territorio, por su gente, por sus niños, por su juventud.
Ustedes deben saber de educación, de salud, de gobierno propio, de la parte ambiental, de todo deben saber ustedes.
Entonces ellos están en formación de diferentes temas, ya llevan el tercer encuentro y van a estar durante otros encuentros aquí participando sobre algunos temas que tienen que ver con el gobierno propio, con la forma como ellos llegan a las comunidades a atender todas las problemáticas, el tema del conflicto armado, que aunque parece que hubiera pasado, todavía continúa por allí, han aparecido nuevos grupos, nuevas cosas, nuevas amenazas que no permiten una total armonía en el territorio.
¿Qué suena? ¿Qué espera usted de la Guardia?
Nos venimos a visitar un rato, si nos permite. Andamos un grupito de guardias visitándonos, siendo parte de la escuela de Nazayupe, de la guardia. Entonces, pues hoy estábamos trabajando en el recorrido, visitando familias, que a veces hacemos parte del territorio, como se dice, tenemos que visitar casa por casa, viendo las personas cómo se encuentran, en qué momento están, ellos qué piensan de la guardia. ¿Qué es la guardia para usted? ¿Qué es la guardia indígena usted como comunero?
Que ojalá que esa guardia, mejor dicho, llegue a fortalecer y que todos, mejor dicho, pongamos, mejor dicho, en un solo sentido, para defender las riquezas, como tanto en el territorio.
Eso nomás sería, bueno, de quitarle listo, el bueno, tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, tío Puyengo.
Nuestro territorio, primero que todo, es como mi cuerpo, cuidarme yo misma, luego cuidar el resguardo, cuidar nuestra comunidad. También es llevar un cuidado, como se dice, personalmente. Igual manera se enseña eso a los niños para que ellos continúen en el buen proceso.
Pues me tenían que pasar el cuadro para yo poder mirar qué dijeron de aquí.
¿Te quedó conmigo? Sí. La participación en la guardia de las mujeres, pues nosotras normalmente hemos participado equilibradamente, ¿no? En el proceso de la guardia no importa, o sea, el sexo, femenino o masculino. Nosotras y los compañeros venimos desarrollando las actividades en defensa del territorio, en defensa de la vida, ya sea mujer o ya sea hombre. Eso teniendo en cuenta de que como NAZAS ese es el deber, es un deber y es un derecho mayor desde la parte espiritual, pero también comunitario. Como ellas lo han dicho en los diferentes encuentros, las mujeres son las orientadoras, las que acompañan, las que guían, las que están con su amor, con su sensibilidad, su entrega, esas ganas también, y por naturaleza somos protectoras. El bastón, este es un, digamos, una madera que viene de la montaña. Esta es una chonta que nos han dado. Esto viene conjurado con la madre naturaleza. Nos han armonizado en la laguna y nos entregan solamente el mero bastón. El color verde viene de la naturaleza. El color rojo hace significado a la sangre de los mayores que han caído, y por eso tenemos esto.
Para nosotros es un orgullo portar este bastón, esta chonta, que significa prácticamente la vida, significa nuestro territorio, significa todo.
Ya cada símbolo de esto que traigo aquí, el pequeño, es hace parte que lo que he trabajado en el cabildo. 4 años, 3 años trabajé como alguacila, y esto se lo dan solamente a la persona que mucho más haya tenido el aprecio, digamos, que haya tenido yo esa voluntad y me haya entregado de corazón a servir. Pero yo no sirvo porque me paguen nada de eso, sino no sirvo de corazón porque me nace a servir a una comunidad. Este bastón es por eso.
La guardia indígena, digamos,
porque es algo espiritual, es algo que nace desde el corazón de cada uno, de cada comunero que habita en un territorio, sea indígena, sea campesino, que le nazca cuidar su territorio, que sepa qué tiene, que lo conozca para que así lo pueda cuidar. También es un ente de control social y territorial. Somos defensores de la vida, de los derechos humanos, de los planes de vida en los territorios indígenas, de las autoridades, de la comunidad, de cada comunero que exista en las veredas, bueno, en la comunidad en general.
Dice Noel, dice Noel.
Somos hombres y mujeres, niños, mayores, que no importa que tenga una discapacidad, que tenga habilidades y capacidades diversas, aquí es bienvenido siempre y cuando lo sienta desde el corazón. Aquí todos son, es una guardia, es una organización incluyente.
Venimos trabajando desde lo más chiquito hasta lo más grandes, ¿sí? Hombres, mujeres y niños hacen parte de la guardia. ¿Por qué de lo más chiquito? Porque es que el niño de muy chiquito tiene que entender de que esta situación no se debe afrontar con la guerra, con la muerte. No es empuñando un fusil, es empuñando un bastón, ¿sí? Como símbolo de autoridad.
¿Y si lo reventamos aquí o lo llevamos en el carro?
Pesa harto, ¿viste? Toca echarlo en el carro.
Esto es un artefacto que han dejado, ¿sí? Por lo que es un cilindro que ellos utilizan. Y este cilindro lo que hacen es llenarlo de pura metralla, ¿no? Aquí podemos ver puras grapas, puntillas. Y bueno, todo así artefactos que en el momento de la explosión se vuelven metralla, ¿no? Que son los que dañan y sí y matan a las personas.
Ayer recogimos otro artefacto en la parte baja, también abandonado, que llamamos MAP, MUSE, que quedan por ahí abandonados en el tema de combates. Ayer mismo recogimos uno y estamos recogiendo otro, entonces aquí sí, el territorio está bastante contaminado, hay bastante presencia de artefactos en el territorio todavía. Entonces, esa es la situación, muchachos, vamos para allá, ¿vale?
Entonces, finalmente, quien terminaba asumiendo era la Guardia Indígena, ¿sí? Porque ahí había uno encontrado artefactos que están sobre las vías, artefactos que quedaron muy cerca de los centros educativos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía la Guardia? Corriendo todo el riesgo, recoger eso y llevarlo a un sitio donde no presentara mucho riesgo.
Por ejemplo, si en mi caso, si tuviera para detonarla, yo la puedo detonar controladamente, porque nosotros aquí, la situación del conflicto también nos ha obligado a entender, a aprender de ellos mismos. O sea, para mí no hay ningún problema, yo la puedo hacer detonar. Pero también, como somos cuidadores del territorio de la madre tierra, eso implica una contaminación, eso implica un golpe duro a la madre tierra. Entonces, por lo tanto, no compartimos en eso. Hay muchos procedimientos en los cuales usted puede llevar a esta cosa que a largo plazo se descompone. Defendemos la vida no solamente comprendida en las personas, en los seres humanos, si se puede llamar así, sino en la parte más amplia, en todo aquello que tenga vida. Para nosotros, pues también la protegemos y la cuidamos sin importar quién sea. Si sea civil o sea armado, la idea es preservarle la vida. Listo, vámonos.
Vámonos porque llegó la gente.
Sí, porque llegan los niños y se nos genera un riesgo. Como guardias indígenas, es una propuesta de resistencia en medio de un conflicto de más de 50 años que nos ha tocado vivir. Pero que en medio de todo eso hemos entendido de que esta guerra no es matándonos, ¿no? Y por eso nace como esa propuesta diferente desde la Guardia Indígena, como gestores primero de paz, ¿sí? De defender la vida, ¿sí? Y decimos la muerte no puede prevalecer sobre la vida, y sobre eso nosotros hemos hecho énfasis y sobre eso nos hemos consolidado como un grupo, ¿sí? Indígenas en resistencia.
Yo que soy hijo del Pauca, llevo sangre de siempre ha luchado de la conquista hasta hoy, de los que siempre ha luchado.
¡Fuerza, fuerza! ¡Cha, cha, cha, cha!
¡Fuerza, fuerza!
Muy bien.
Buenos días para todos.
¡Buenos días!
Primero que todo, es un placer tener la guardia del plan de vida de nuestro territorio, especialmente aquí en la vereda del Tablazo. Es un grupo muy primordial para nuestro proceso organizativo, como es la autoridad tradicional, ¿no? Que es el apoyo fuerte para poder aplicar la justicia y aplicar la autoridad como tal en nuestro territorio.
Somos cuidadores y guardianes del territorio que milenariamente hemos existido en territorios indígenas. Somos defensores de la vida, pero la vida no comprendía simplemente del ser humano como personas o como individuos, sino más amplia. Por eso los convocamos y les decimos que la vida es mucho más amplia, desde el más mínimo insecto hasta la persona más grande o el ser más grande que exista sobre la tierra.
La Guardia Indígena juega un papel muy importante también en el acompañamiento a los chicos en todas las instituciones y centros educativos. También acompañamos mucho en el tema de la disciplina, el orden, ¿sí? Claro, mancomunadamente con los maestros, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio la Guardia Indígena juega un papel muy importante, ¿sí?
Los invitamos finalmente al diálogo, a la conversación entre ustedes, a que no se vayan por un arma, sino por un bastón, por una chonta, que defiendan la vida, como les acabé de decir al inicio, no comprendida simplemente en la persona, sino en algo mucho más amplio. Eso les queríamos decir desde esta escuela de formación del plan de vida que hoy nos visita aquí en este territorio del Tablazo, y que ojalá nos sigan escuchando y nos sigamos viendo más adelante para seguir fortaleciendo el proceso de la Guardia. Y los invitamos a cada uno de ustedes que hagan parte de este hermoso proceso de la Guardia para que nos sustituyan más adelante con nuevos coordinadores, nuevos presidentes de junta y nuevos gobernadores en los territorios indígenas. Muchas gracias, profes, y muchas gracias, niños, por escucharnos.
Creo que la experiencia en la Guardia pues es algo muy bonito porque directamente nos está enseñando mucho, nos está enseñando a que para solucionar los problemas que actualmente padecemos por políticas globales, pues no necesariamente tenemos que recurrir a un fusil, no necesariamente tenemos que matar a alguien para poder llegar a una solución.
Vamos a cantar ese guardia, guardia, no así, guardia, guardia, fuerza, fuerza, no. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, ¿listo?
Listo.
Vamos. Guardia, guardia.
Fuerza, fuerza.
Por mi raza.
Por mi tierra.
Por mi raza.
Por mi tierra.
Hasta el momento, aunque está en la implementación de los acuerdos de paz, la Guardia sigue cobrando un papel muy importante, porque es cuando más se necesita. Hoy se alborotan las disidencias, hoy se alborotan algunos grupos delincuenciales, entonces la Guardia Indígena es la que está haciendo el control del territorio e incluso mucho más fuerte que antes.
Indios que con valentía y fuerza en sus corazones,
por justicia y pertinencia, hoy empuñan los bastones.
Plan de vida para nosotros es la forma de vivir, es cómo es que soñamos, planeamos, trazamos el futuro a largo, a corto plazo, y lentamente lo hemos ido construyendo en los territorios indígenas, de acuerdo al pensar mismo, al sentir mismo de la comunidad, a nuestra espiritualidad, a nuestra economía, a la salud, bueno, todo lo que nosotros llamamos propio, pues lo vamos construyendo de ahí.
Son amigos de la paz. Son amigos de la paz.
Miren esta propuesta. No hay otra propuesta. Con las armas no vamos a llegar a ninguna parte. Nunca vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a seguir sembrando odio, rencores, ¿sí? Mientras que con esta propuesta no. Con esta propuesta tenemos la capacidad de perdonar, porque lo hemos hecho, ¿sí? A pesar de que nos han matado, porque nosotros hemos visto morir nuestros familiares. Hemos visto caer hermanos en este proceso, ¿sí? Hemos visto nuestros comuneros mutilados, hemos visto nuestros comuneros asesinados, pero hemos perdonado. Nosotros no tenemos rencor por eso, ¿sí? Porque nosotros hemos aprendido eso. Entonces, yo creo que si todos aprendemos a perdonar, todo esto sería diferente.
Por mi tierra,
guardia,
guardia,
fuerza,
fuerza,
por mi raza,
por mi tierra.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.